Bendición. Gracias a Dios. Dios es bueno. Amén, hermanos. Dios es bueno. Pues muchas gracias, hermanos. Esta mañana pasamos un buen tiempo. En verdad, nos fuimos testigos de la gracia del Señor esta mañana. Un buen grupo de visitantes. Hoy también, gracias a Dios, ¿verdad? Algunos visitantes. Y bueno, hermanos, les agradezco mucho sus oraciones. Los que ya nos conocen, pues aunque teníamos, no sé si dos años, yo creo que no echábamos la vuelta para acá y pues ahora, pues bendito es el Señor, nos abrió la puerta para poder venir y ya como están las carreteras más cerquitas, yo creo que, y luego están también buenas las guajolotas, hermano, esa cosa, mire, es pan con el tamal, masa con masa, y te dan un atole de masa. Uy, está interesante eso, hermanos. No, en serio, abusado con los rusos, hermano, no los vayan a descubrir, Y ya no son guajolotas, ahora hay guajolotes. Yo me voy a mantener con la guajolota, nada más. Porque en mi pueblo, guajolote le dicen a los de modos finos. Entonces, hay quienes les gusten los guajolotes de Tulancingo, pues debe checar eso, hermanos, por favor, porque mejor el tamalito, hermano. Yo así está bien, mejor el tamalito, ya. Ahí me quedo, ¿verdad? Y si me van a escoger, pues mejor barbacoa de borregos, para no meterme en problemas, hermanos, para no meterme en problemas, pero pues bueno, estábamos entrándole a todo. Pero bueno, hermanos, qué bendición. Conocemos a su pastor ya de algunos añitos atrás y platicando nos dimos cuenta que ya han pasado algunos años. Yo sigo igualito y su pastor ya está más acabadón, hermanos. Entonces, ya se lo acabaron ustedes, hermanos. Cuídenlo. Cuídenlo, hermanos. ¿Verdad? Porque, híjole, están tremendos ustedes, mis hermanos. Pero bueno, cuando gusten pasar a Coatepec, vayan por Jalapa, por aquellos rincones donde está muy, muy linda la vegetación, buena comida, hermanos, tiene Veracruz, todo Veracruz tiene muy buena comida y muy buen sazón también. Hay tlacuache, armadillo, todo eso, mire, conejo, liebre, ¿verdad? Todo eso está excelente, hermanos, ahí les esperamos con gusto. Y hermanos, yo pensé que los de Tijuana eran adictos al café, pero hay mucho drogadicto de closet aquí, hermanos, Como no pueden fumarse un churro, se echan un... Yo vi algunos echándose 5 bombones así desesperados, hermanos, Dije, wow, yo quería que me guardaran uno para el rato. Y dije, dame un bombón, ¿cuál? Ya no hay. Dije, arrasa, están buenos ustedes, hermanos. Pero ahí nos quedaron poquitas bolsas, hermanos. Si no me las compran aquí, las bolsitas de café, no me va a quedar de otra, hermanos, más que dejárselas al hermano César, y eso es lo que no quiero. Así que cómprenla, hermano, por favor. Que mi hermano César me va a decir al final, ¿cuántas me quedaron? Porque me dijo él, yo no sé si el pastor sabe, pero me dijo, comisión, pastor, comisión. Aquí estamos por comisión, dice, así que no andamos con cosas. Y pues tengo que pagarle piso, hermanos. Ahora el hermano, ¿verdad? Antes de que... Ya saben cómo se las gasta el hermano César también ustedes, ¿verdad? Pues bueno, no hay de otra, ¿verdad? Bueno, quiero compartir con ustedes. Oren por nosotros. Abrimos una misión a 25 minutos aproximadamente de ahí. Me regalaron un terreno para que hiciera mi casa. Y le dije al hermano que me lo regaló. Oye, hermano, ¿y si hacemos una iglesia aquí? No hay nada, mire para acá. Me dice, pues haga lo que usted crea conveniente. Y que empezamos la iglesia ahí, gracias a Dios. Ha habido familias convertidas, hermanos, gracias a Dios. Una colonia antorchista, esos, ¿qué ser eso? No se haga, los que invaden terrenos. Usted también invadió, hermanos, ¿verdad? Usted también invadió un terreno que ya se lo escrituraron, pues ya, ¿verdad? Pero así le cayó, así le cayó. ¿Para qué se hace, hermanos, verdad? Entonces, ahí empezamos una nueva obra y tenemos una familia graduada, tenemos algunos graduados y pues hay que ponerlos a chambear, hermanos, hay que ponerlos a chambear, ¿verdad? A echarle ganas ahí. en la obra del Señor. Pero bueno, qué bendición, hermanos. Esdras capítulo 10, por favor, hermanos. Esdras capítulo 10. Ya me estoy dando cuenta que les gusta el relajo, hermanos, en esta iglesia. ¿Así pasa los domingos en la tarde, pastor? ¿Así se ponen? ¿Los domingos en la tarde? Lo que no es caminar con Dios y estar quietos, hermanos. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, yo escucho nada más, soy un poco retrasado en todo esto, pero yo escucho que le hacen como pollito y luego le hacen como paloma, como gato también. A mí me preocuparía si hicieran como chivo, hermanos. A mí sí me preocuparía, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, así que amén. Puestos de pie, Esdras capítulo 10, versículo 1 al versículo número 10. Vamos a leer los primeros 10 versículos del libro de los Esdras. Esdras capítulo 10, del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios de manera alternada, hermanos. Yo inicio, usted continúa. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Todos otra vez. Entonces respondió: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Quiero que se concentre en el versículo número 2, donde dice en la parte media: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero note esta expresión tan hermosa que escuchamos a la Biblia: mas a pesar de esto, a pesar, aún hay esperanza para Israel. Ese es el tema que queremos tratar el día de hoy. Aún hay esperanza para Israel. Vamos a orar. Padre Celestial, ruego, Señor, que me unjas con aceite fresco, Señor. Dirige mis labios, mis pensamientos. Padre, me sujeto al Espíritu Santo. Lléname de ti mismo, Señor. Ninguna palabra que no sea para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo, permita que salgan de mis labios. Seguramente habrá, Señor, alguien que no es salvo. Trabaja en su corazón, en su vida, Señor, para que puedan recibirte como Señor y Salvador. Y que también la enseñanza de la Biblia, Señor, no sea distraída por el juego o por cualquier otra cosa que el diablo pueda utilizar, Señor, esta tarde. Te pido que con la más seriedad podamos aceptar tu palabra, recibirla con sabia mansedumbre y sobre todo, Dios mío, ayúdanos a tomar decisiones que sean de impacto para nuestras vidas. Ayúdame a ser una bendición, por favor, Padre. Te necesito en este momento más que nunca. En el nombre glorioso de Cristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias. Los babilonios llevaron cautivo a Israel. Recuerden que habían destruido el templo, habían destruido la ciudad y lamentablemente se habían llevado pues a la gran mayoría a Babilonia. Cuando leemos Esdras, nos damos cuenta que Esdras fue relatado 50 años después del cautiverio. El libro de Esdras, se enfoca, hay tres líderes principales, tres líderes claves de los cuales dirigen la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros y la lectura de la ley. Primero que nada tenemos al líder Zorobabel, después tenemos a Esdras. Y después tenemos a Nehemías. Y me interesa mucho decir esto, hermano, porque Dios pone personas claves alrededor de nuestra vida en la época correcta, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Dios pone personas en las circunstancias que nos tocó a nosotros. Aquí había tres líderes, Zorobabel, Esdras y Nehemías, tratando de hacer resurgir nuevamente, ¿verdad?, lo que es la ciudad, el templo, y que volviese el pueblo de Dios a adorar a nuestro Padre Celestial. Zorobabel dirigió a un gran grupo desde Babilonia para regresarlos, para que ayudaran a la reconstrucción del templo. Esdras tenía otro trabajo. Esdras fue el que se encargó después de 60 años para enseñar la ley de Dios y ayudar a la comunidad a su crecimiento. Y por último vemos a este personaje Nehemías, quien dirige la reconstrucción de los muros. Y estas tres historias, estos tres líderes, son historias diseñadas para hacerse paralela la una de la otra. Ahora, cada líder, hermanos, encuentra oposición en su tiempo. Cada líder tiene problemas que tienen que enfrentar de diferentes maneras, pero como sea, tienen que enfrentar problemas. Ahora, había un problema que tenían que enfrentar el pueblo de Dios, donde cuando se les enseña la ley, le están diciendo, ¿sabes qué? Hemos cometido errores y estas son las razones por la cual Dios los abandonó, los llevó cautivos. Y miren, si hubiesen hecho esto y la ley dice tal. Y hay en particular una de las cosas que quiero enfatizar, y dice el versículo, capítulo 9, versículo 12, dice la palabra de Dios, Esdras 9, 12, hermano, escúcheme con atención, dice: ahora pues, no daréis vuestras hijas a los siervos, perdón, a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su qué. Y no solamente su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra. Y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Había una, una ordenanza en particular. De todo lo que se leyó de la ley de Dios, había algo en particular que el pueblo debería de obedecer, y es que no deberían de darle sus hijos a las hijas, ni las hijas a sus hijos. Tenía que conservar esa nación santa. No podían tomar mujeres extranjeras, ni a las hijas de ellos casarlos con jóvenes extranjeros. En el capítulo 10, en el versículo 2, ya lo leímos, pero dice: nosotros hemos pecado. ¿Por qué lo hicieron? Y dice la palabra de Dios: hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Y cuál fue la razón? No hicieron caso. Pues tomamos mujeres que tomamos mujeres extranjeras. El versículo 10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros sabéis qué cosa, hermanos, habéis pecado. Por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado, ¿de qué, hermanos? Wow. Hay esta gran reforma, hay este gran cambio de estilo de vida. Los exiliados llegan, están reconstruyendo, se hace la lectura y dicen: vamos a encontrar el problema principal. Aquí hay uno de los problemas: se casaron con mujeres extranjeras. Y queridos hermanos, usted no sabe las consecuencias, a veces irreparables. Y con la cabeza agachada tenemos que los pastores, bueno, yo, poner la cara y decir: hermana, no puedo ayudarla. Usted se casó con ese mundano. Yo no puedo hacer nada, hermana. Estaba predicando aquí en, no en la iglesia, me acuerdo dónde, y me agarra una hermana al final y me dice: pastor, estoy a punto de dejar a mi esposo. Es así y es allá y ya no lo aguanto. Y normalmente siempre los mando con su pastor. No, yo no soy de aconsejar otras ovejas. Pero esta sí me cayó gorda. Le dije: a ver, hermana, espérese. ¿Cuánto tiempo tiene con él? No, pues tanto. ¿Y usted cuánto tiempo tiene de cristiana? Pues tanto. Entonces, si mi cálculo no me... Usted ya era cristiana cuando se casó con ese viejo panza de agua, ¿sí o no? Y dice: sí. Mire qué dice la Biblia. Y fui y le enseñé: dice la Biblia que con su comportamiento, con su testimonio, va a ganar a ese hombre. No puedo hacer nada, hermana. Usted agarró a ese viejo. Dios le dijo desde un principio: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Usted lo agarró, hermana. ¿Quién? ¿Alguien la obligó a juntarse con él? ¿La obligó a casarse con él? Pues no, pastor. Pues ahora se aguanta. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? ¿Está sufriendo las consecuencias? Ahora Dios había llevado cautivo, y ahora que la ley se está leyendo, ahora que esta generación está conociendo cuáles son los principios de Dios, se dan cuenta en lo que habían cometido el error. Se habían casado con mujeres extranjeras, algo que no deberían de haber hecho desde un principio, hermanos. Híjole. ¿Y qué decirle? Ahora, este es uno de los problemas, y hay un montón de cosas que pudiésemos explicar de la Biblia, pero escúchame, hermanos, quiero concentrarme aquí, aquí únicamente. Aún hay esperanza para Israel. Con todo lo que han hecho Israel, se fueron tras dioses ajenos, se vendieron. Con todo lo que ha hecho Israel, se juntaron con mujeres extranjeras, se casaron con personas que no deberían de casarse, y con todo, dice la Escritura, escúchame, aún hay esperanza. No te creas lo que el diablo te ha dicho, y tampoco es un mensaje motivacional. Escúchame, hermanos, a pesar de la situación que hemos tenido que enfrentar, déjame decirte, aún hay esperanza. aún hay esperanza para Israel. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Vamos a tener un buen inicio en esto. El versículo 1, nota lo que dice. Mientras oraba Esdras, ¿y hacía qué, hermanos? Oh, entonces, fíjate que la confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, fíjate que el arrepentimiento, la confesión, le abrió la puerta, porque la confesión está en el verso 1 y la esperanza para Israel está en el verso 2. Primero hubo confesión y después hubo esperanza. Pero hay quien la riegan, y honestamente, vamos a ser honestos, hermano, hay quien la riegan y no les importa, la siguen regando. Es mi vida, no se meta, es mi vida. Let it be, no han escuchado. Déjenme ser. Y luego algunos pubertos mantenidos ni de calles y come cuando hay, todavía dicen, nomás espero a cumplir 18 años para revelarme. Y los más consentidos llegan a decir, yo no pedí que me trajeran, yo no pedí, yo no pedí que me trajeran. Y así hablan los pubertos, yo no pedí. Pues ni tus papás tampoco, mijo, ellos oraban por un buen hijo, pues saliste tú. Ya estamos a mano, ¿verdad? Hay que confesar, hermano. Sí hay esperanza, pero hay que confesar. Hay que decir, Señor, me arrepiento. Mira, Señor, me arrepiento de haber agarrado a este viejo panza de agua, mi de calles, que mira, me maltrata, no me ama, pero a todo, es mi esposo. Y Señor, me arrepiento de mis pecados, pero ayúdame a enderezar esto. Ay, dame de tu gracia, Señor. Hermanos, la vida cristiana se hizo para disfrutarla. Dios te puede bendecir. Dios no, es más, Dios nos quiere bendecir. Pero hay que ir a la ley de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida? ¿Qué es exactamente el propósito de Dios a la familia, a la vida de cada uno de estos jóvenes? Yo felicito, hermano. A mí me da, me reta mirar esta orquesta. Están bien feos y feitas las hermanas, pero qué bien tocan. Aquí está la gracia de Dios, hermanos. Wow. El hermano que dirige así prietito y todo, mira cómo lo usa el Señor, hermanos. Wow. Si Dios usó un cuervo, dije yo, pues este hermano también le dirige aquí. Y de aquí se va a tocar y luego el coro. Wow, dije yo. Y nosotros que los norteños estamos más guapos, no somos tan talentosos. Ya me los eché de enemigos, ¿verdad? Ya. Aún hay esperanza para Israel. No todo está perdido. Aún sigue viendo una luz de esperanza, hermanos. Vaya conmigo a la Biblia, sin perder ahí, por favor. No pierda ahí, ponga un separador si es tan amable. Proverbios, capítulo 24. Proverbios, capítulo 24, por favor. Dice la palabra del Señor, nota lo que dice el verso 16, dice, porque siete veces cae el justo, pero esas mismas siete veces que cae, ¿vuelve a qué? Siete veces cae el justo. El que es justificado por la sangre de Cristo, el que cae y no se levanta, hermanos. Dice la Biblia que el justo se levanta. ¿Y ese por qué no se levantó? Por injusto, ¿verdad? Entonces si no fue justo. Y dice la Biblia, y vuelve a levantarse. ¿Sabes qué, hermanos? Dios da nuevas oportunidades todos los días. Había mucha tristeza, hermanos, ver gente pasándola tan mal. Y cuando veo, le digo, tan fácil que es confesar, arrepentirse, apartarse y decir, Señor, ya, Señor. El Señor al que ama, yo con una cachetadita tengo, hermanos. Y a ti te encanta la mala vida y el olor a calcetín, hermanos. ¡Te encanta! Ya, Señor, está como el borracho, ¿verdad? Persinándose y diciendo, ya es la última, ya es la última, ya es la última, jefe. Ya, mi Señor. Y vuelve a caer otra vez. Y vuelve a caer. Y mira, una vez, está como aquellas, Doña Chayo. ¿No está grabando esto? Porque si Doña Chayo lo ve, se va a agüitar. Doña Chayo estaba, yo no sé si hay una Chayo aquí, hermanos, pero discúlpeme las Rosarios, discúlpeme, ni modo, ya les tocaba. Se casó con Don Pancho, ¿no hay ni un Pancho aquí? Pues Don Pancho la traía trapeando el piso de las greñas. Y una gritona en la colonia, ¡ah! Parecía que estaban matando a un marranillo, hermano. ¡Ah! ¡Ah! Recuerdo yo, mi papá escuchó y salió corriendo y tenían a Doña Chayo, pero pegándole en la cara a Don Pancho. Uno y dos y tres. Y mi papá llega y quita a Don Pancho porque andaba bien. Como tu tinaco también tiene agua, ¿verdad? Y ya le quita a Don Pancho. Me acuerdo yo de Doña Chayo, estaba chiquito. Y dice Doña Chayo, ¿tú qué te metes? Y mi papá suelta a Don Pancho y dice, pues que te mate últimadamente. Todavía que vengo a defenderte. Y Doña Chayo dijo esta frase que jamás se me ha olvidado. Dijo, pégame pero no me dejes. Híjole, hermanos. Algunos ni siquiera han disfrutado la verdadera vida cristiana porque están tan acostumbrados a andar pagando consecuencias de sus pecados que no tienen ni la más mínima idea de la gracia y el poder de Dios que Él puede hacer a nosotros, hermanos. Algunos dicen, no, pues ya, mi hijo, pues yo me conformo con que mi hijo, no, pues ya, a que haga la secundaria, ya con eso trabaja en el Oxxo. Pues sí, pues su papá ni al Oxxo llegó. Y cuando llegaba nomás para comprar las Indio, es todo lo que hacía. Hermanos, aún hay esperanza. Aún hay esperanza, hermano. Es que yo soy pobre, yo no tengo la... No, espérate. Aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza. Joven, Dios te llamó. No la andes regando, aún hay esperanza para ti. Mira, vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y tenemos una de las responsabilidades que a veces ignoramos, pero es una obligación de nosotros arrepentirnos. No es una opción. Arrepentirnos es una obligación. Se me quedan viendo con esa cara. Vamos a la Biblia mejor. Esdras capítulo 10. Nota lo que dice la palabra del Señor, mi hermano. En el versículo número 4, adelantito del 4, dice: según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Nota lo que dice Esdras: levántate, porque esta es tu qué, mi hermano, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano. Mi obligación es levantarme, hermano. Voy a decir esto, mi modo. A veces el no querernos levantar, producimos una fiesta como de lástima. ¿Qué tiene, hermano?
Nada. Nada, no. Pues es. No, nada, nada. ¿Qué pasó, hermano? ¿Y el gozo del Señor? Ahí está, adentro, pero muy adentro.
Mire, escuché al pastor Salazar decir una vez esto y me causó un montón de curiosidad investigarlo. Y dijo, Dios pasa más tiempo en nuestras vidas animándonos que usándonos. Porque la mayoría de las veces, hermano, en el mes estás más desanimado que animado. ¿Cómo estás, hermano?
Más o menos.
¿Y por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué no nos arrepentimos, hermano? Y muchos de ustedes tienen la culpa. Les voy a decir por qué. Porque la gente desanimada, cuando hay cristianos que queremos pues motivar la ruta, animar a los hermanos, y un que otro chivo viejo que se desanima y se quiere salir del redil, vamos y decimos, hermano, ¿qué tiene?
No, nada, pues ahí pues, más o menos pues.
Hermano, vaya a la iglesia, le extrañamos, mire la banca está vacía. ¿Cómo? Mira, todos los hermanos me preguntan por usted. Ni en el mundo lo hacen al pobre. Y el hermano le hace,
ah, pues es que el pastor el otra vez
me echó una indirecta.
No, pues, ¿a quién le, a ver, hermano, ¿a quién le gusta que le digan ratero por no diezmar? A ver, ¿a quién le gusta? Ay.
Y ahí estamos, usted tiene la culpa, porque ahí está.
Sana, sana, colita de rana, si no zanahoria, sanará mañana.
Y el desanimado se siente especial, porque como lo tratan tan especial, porque está desanimado, anda.
Pues sí voy a ir, pero pues, que no empiece ese pastor, ¿eh?
¿A qué horas vienes por mí, hermano? Paso a las 9, 9:15, porque yo, tú sabes que me desayuno tarde. Arrepentirte es tu obligación. Es tu obligación. A veces, hermanas, ustedes también se pasan de la raya. ¿Se pasan? Sí, la Biblia dice que debe estar sujeta, pero no poner la jeta, hermana, también. Oye, llega el viejo panza de agua cansado del trabajo, usted está. Te hizo enojar el escuincle, esto y aquello. Y tú todavía, hermano, ¿qué tiene mi gorra? Hermosa, chula. ¿Qué tiene? Ya va a estar la cena para que te laves las manos. Mira, hermano, plántale un besote a esa doña. Cuando ande así de mula, pégale un besote de monaguillo, hermano. De esos besotes de la telenovela de antes, hermano. ¿Cuál es el de monaguillo? No, si lo digo, ¿cómo no? Esos besotes que ahora, ya me voy, gordo bueno. Yo creo que por eso anda enojada esa hermana. Porque no le da su beso. ¿Cuál es el de monaguillo? Con la lengua hasta la campanilla, hermano. No veo a nadie anotando eso, hermanos. ¿No que les gustaba el relajo? Es tu obligación arrepentirte. Es tu obligación. De nadie más. ¿Cómo trató Dios al pueblo de Israel? No quieren entrar porque son como langostas. Ay, pues les voy a dar chocomil pancho pantera para que crezcan más fuertes. Y a ver si el otro. No, Dios dijo, ustedes, mira, no van a entrar 40 años en el desierto porque es su responsabilidad haberse arrepentido de ese pecado. Y para que se les quite la generación que dijeron que iba a ser como. No, ellos van a entrar, sus hijos van a entrar. ¿Está conmigo, hermanos?
Dijo, ay, queremos carne porque este con flaques, pan tan liviano. Ay, para que enflaques, no tienen la dieta, Dios, maná. Hermano, ni trabajaban. Como algunos jóvenes se ponen los moños, ni trabajan, pero no comen huevo. O sea, en buena onda. ¿No sabes que está más de 80 varos el cono? O sea, en buena onda, jefa. Échale tocino o algo a eso. Triste mantenido. Triste mantenido. Hermanos, es tu obligación arrepentirte. Aún hay esperanza de hacer cambio. Hay una esperanza para Israel, hermanos. Pero tiene que haber una. Dios nunca trató. ¿Quieren carne? Les voy a dar carne. Pero si les sale hasta por las narices. Yo le he dicho a mis hijos: si no te gusta comer eso, mijo, ok. A lo mejor Dios quiere que ayunes. ¿Verdad? Pero me he percatado, desde que vi la película de los Juegos del Hambre, ya no soy el mismo, hermanos. Se enojan por X o Y y no quieren comer, porque los hijos se ponen en su papelito, hermanos. Pues no como. El papá dice, pues no tragues. Y la mamá, un sandwichito, mi hijo de perdida. Pues, ¿sí o no? Escúchame con atención, hermanos. Yo le dije a mi esposa, mira, si ellos no van a comer, que no coman. Bueno, yo le dije a ella que no traguen, pero aquí digo que no coman. Que no coman. Y hermanos, yo me doy cuenta que los hijos son así. A medianoche están las cacerolitas moviéndose. Están las ollas siendo raspadas por lo que quedó. De casualidad escucho desde mi recámara el micro cuando hace tit, tit. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo creo que una de las cosas tan importantes es mi obligación. Nadie me va a animar. Nadie. Nosotros, hermanos, cuando dijo, te arrepientes, es tu obligación, estaremos contigo. Esfuérzate, vamos a estar contigo. Tenemos una obligación de arrepentirnos. Ahora, ¿cómo suscitan los cambios? Vea a Esdras, por favor, en el capítulo 10. Y tomen nota lo que dice en el verso número 13, mi hermano. Dice, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Hay un proceso que yo le llamo el proceso de la desintoxicación. Yo trabajé con drogadictos y alcohólicos por 2 años. Tuve un centro de rehabilitación allá en Sonora. Cuando trabajaba con ellos, cuando la desintoxicación es lo más feo que un drogadicto o alcohólico va a sufrir. Tenía muchachos internados por heroína y cuando se desintoxicaban, la temblorina, el sudor frío, era cruel. Y eso no sucedía, que diga, ¿recibiste a Cristo, muchacho? Ok, ahora ya mañana ya no vas a tener ganas de drogas ni nada. No. Era un proceso que teníamos que lidiar. Uy, tremendo, hermanos. Y muchos de nosotros estamos tan acostumbrados, ni cuenta nos hemos dado, hermanos, a no arrepentirnos. Y ahora que el Espíritu Santo ha traído a memoria esas áreas, quizá no es tomar esposo, esposa extranjera, mundano, mundana, pero hay áreas en nuestra vida que sí necesitan de arrepentimiento, hermanos. ¿Qué tal te llevas con el celular? Porque aquí, hermanos de la orquesta, tocan bien bonito. Porque aquí te vemos todos. Pero algunas de ustedes a lo mejor son bien groseras con su mamá.
o bien groseros con tu papá. ¿Quieren un tips, jóvenes? Chequen. Si vas a escoger una buena muchacha y estás orando por ella, fíjate cómo trata a su papá esa muchacha. Porque así como trate a su papá, peor. A su papá porque lo tiene respeto, pero a ti te lo va a faltar. Por eso de ahí existe la palabra mandilones, que no supieron. Hay un proceso donde si hay algo que a mí me afecta, bueno, yo voy a tratar de dejarlo. Yo viví en la frontera de Arizona y lamentablemente toda mi familia de Sinaloa, y andaban metidos en unas cosas que ni para qué contarles. Me metí en ese mundo y anduve mal. Muchas gracias a Dios que me encontró el Señor. Ya estuviera bien frío ahorita. Pero escúcheme con atención, hermanos. Hay un proceso de desintoxicación. Hay un proceso que debes de iniciar hoy. Estoy hablando a alguno aquí, joven, adulto, hermano, hermana, que tiene un problema adictivo a la pornografía. Miren, hermanos, yo soy pastor y ya acabo de cumplir, ya soy mayor de edad, pastor. Acabo de cumplir 18 años de pastor. Ya saqué mi IFE teologal. Así que ya 18 años acabo de cumplir en junio de pastor. Y en ese lapso de 18 años, no nos podemos imaginar las personas que tienen problemas en ese aspecto. ¿Sabes que más del 80% de la población ha visto pornografía por menos una vez en su vida? 80%. Así que no me veas con esos ojos pipisques de pichón enamorado. ¿Sí está conmigo, hermanos? Porque tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes que en un clic, ¡ay, voy a ver un TikTok! Y empieza a... Y de repente una cosa te lleva a otra, otra cosa te lleva a otra, otra cosa te lleva a otra. Y ya después tienes un problemón metido ahí, hermanos. Y luego tú dices, varón, ¿por qué Dios no me bendice? Porque es tu obligación arrepentirte y no lo has hecho aún. Gracias a Dios por la prudencia de tu esposa, porque si ella hablara, mijito. Uff, vale. Si ella hablara, te dejara en vergüenza. Cuando van en la calle, los codazos que te arrima, cuando los ojos se empiezan a desviar por los lugares donde no deben. Y ahí está la fiera. ¡Ay, respétame! Estoy yo, respétame. Ay, está bien gorda. Es tu obligación arrepentirte. Es tu obligación arrepentirte. ¿Alguien está aquí conmigo, hermanos? Lee tu Biblia. Ora. Para que Dios fortalezca esas áreas débiles en nuestra vida. Recuérdate que somos santificados por el poder de Dios. Voy terminando con esto ya. Ya no hay barbacoa de borrego hasta ahora, ¿verdad? Ya no hay. ¿No hay? ¿No? Ah, entonces le sigo. ¿Sí? Versículo 18, aunque son hasta el verso 44, voy a parafrasear algunos versículos. El arrepentimiento tiene que tener una acción. ¿Cuál es esa acción? Nota lo que dice la palabra de Dios. Esdras 10, 18, ¿sí están ahí conmigo, hermanos? Dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, ¿fueron hallados quiénes? Híjole, hermanos. Voy a leer tantito arriba, porque si no, me voy a meter en problemas. Dice, versículo 15, solamente... 14, hermano, lo siento. sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestra ciudad hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempo determinado, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Y dice: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sebatai le ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados del sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de las casas paternas, según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto. Y nota, terminaron el juicio de todos aquellos. Imagínate qué chamba, andar tocando, censando. Tú, a ver, tu esposa, ¿cómo se llama? Pues Gelipa, es extranjera. No, Gelipa no, órale, va para afuera. Y andar tomando lista de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Y dice, el primer, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos. Y ahí está la lista de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, de los hermanos de Masías, Eliezer, Jarib, Gedalías. Y dieron su mano en promesa. Nota, aquí está la clave: que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado. ¿Qué? Wow. Es tu obligación arrepentirte, hermano. Pero el arrepentimiento no llevó consigo solamente un: Esdras, me arrepiento. Sí, yo la regué. Pues que tú sabes que las extranjeras son güerotas y están altas. Y mira la güerota. No. Y dijeron esto. De todos los que encontramos que tienen mujeres extranjeras, aquí está la lista. Despídanlas. ¿Quieren hallar gracia delante de los ojos de Dios? Saquen de su casa lo que debes de sacar. A lo mejor algunos todavía andan chupando y le hacen muy al hermanito aquí, hermanos.
Soy hermanito de la religión. Tú no eres mi amigo, eres mi hermano, carnal. ¿Todavía hay borrachos hermanos? Saca lo que debes de sacar de tu casa para que, hermanos, el pecado te sea perdonado después de tu confesión. No era fácil. Después, hermanos, Esdras está leyendo la ley 50 años después del cautiverio. Tenían una vida, tenían hijos. Ver a sus hijos, a su esposa, salir de casa y decir: esposa, es Dios, ni modo, lo siento, vete de donde tú eres, pero yo ya no puedo estar contigo, porque Dios me ha delegado quitar lo que a él le ha incomodado. Y yo decidí, malamente decidí, me enamoré de ti, de mis hijos. Amo este pecado, pero lo tengo que dejar ir. ¿Cuántos al levantarse lo primero que agarran es el maldito celular? ¿Cuántos han tenido microinfartos? ¿Cuál es el microinfarto? Cuando se te pierde el celular. Aquí está. Gracias, Señor. Aquí está. Esos son los microinfartos. ¿Tienes que dejar algo? ¿Te va a doler? Sí. Te va a doler. Yo soy del norte. ¿Para qué me hago? Me encanta la música norteña. Cuando me convertí a Cristo, fue una de las cosas que más me dolieron. Usted no sabe de eso porque no sabe lo que es amor, hermano, por eso. Como usted nunca ha amado nada, pues por eso, ¿verdad? Pero yo tocaba en un grupo norteño. Entonces, imagínense, con sombrero, pelo largo, con ricitos. Mi mamá sí me los cuidaba, hermano. Cuando me convierto a Cristo, tengo que dejar de ir a los ensayos, ir a tocar con los muchachos. Híjole. Y decía, ¿en serio? Y cuando llegué a la iglesia, mi pastor me pone rápido a, así como el hermano de tez humilde, ¿verdad? Disculpe, ¿dónde está el hermano? Levanta la mano, hermano. ¿Dónde está? Ve por una bolsa de café, hermano. Ya fue mucho el bullying, hermano. Ve por una bolsa. ¿Alguien más quiere que le haga bullying, hermano? Israel, le das al hermano una bolsa de café. De la chiquita de muestra gratis que traigo ahí. No se crea, hermano. A mí me gusta ayudar a la gente de tez humilde, hermano. No se preocupe, ¿verdad? Así somos los generosos. Tenía una foto, la última foto que me quedaba en un escenario tocando con los muchachos en el grupo norteño, y yo me creía, ¿verdad? Y la única foto, el único recuerdo, llega un pastor que nos estamos contando, usted sabe. Ah, pues yo cuando estaba en el mundo, pues yo era esto. Y él me dijo, no, yo era pandillero en Estados Unidos, en California, y uno, y pues ahí estábamos. Y él me decía, en fulano. Y yo le decía, pues yo no fui pandillero en California, pero fui músico. De los tacataca, mano, de los buenos. De los que chupaban más que lo que tocaban, mano. ¿Usted sabe lo que es eso? Y le dije esto, y si no me crees, mira, saqué orgullosamente la última foto. La ve el pastor y dice, ya no debes de recordar estas porquerías. Y yo me quedé. Lo mato o las pego. Tú nunca has amado nada, por eso no me entiendes. Pero tener que dejar ir a la mujer extranjera con los hijos extranjeros, con una sangre combinada con la que Dios no quería nada que ver. Ahora, tampoco me malentiendas, hermano. No llegues a tu casa y digas, lárgate de la casa. Ya dijo el pastor. No, no, también. Tranquila, hermana, no es por ahí. Ya Cristo te encontró. Ahora te aguantas, mijita. Ahora te aguantas. Algunas ya estaban hasta anotando el versículo. No, 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 tranquila, tranquila, hermana. ¿Va a doler arrepentirse? Sí. Va a doler arrepentirse. Jóvenes, amistades que nos van a dar en toda la torre. Amistades que nos van a... En serio, hermanos, en serio, amistades que nos van a dar en toda la torre. Desde ese día que el pastor, me enojé, sí me enojé, pero con ganas. Pero dije, últimamente tengo que enterrar esa porquería, porque siempre lo traía. Ya estaba convertido a Cristo, tenía como 3-4 meses y me los encontré tocando. Y le dije a mi esposa, mira los muchachos con los que yo tocaba, vamos, vente, vente. Y que se me ocurre, 3-4 meses, ¿no? Le digo, ¿qué pasó, muchachos? Están tocando, deme las tres, ahorita le desquito aquí. Y mi esposa se me quedaba viendo así, ¿ocupan ayuda? Y me dijo un desgraciado, me dijo, sí, hay que recoger las bocinas. Dios me dio una gran lección y tuve que enterrar algo que yo amaba. Mi papá, cuando se convirtió a Cristo, tenía un paquete así, cassette, eran cassette, grande. Todos los de Pedro Infante. Le dolió en su corazón, pero tuvo que tirarlos a la basura. Porque es tu obligación arrepentirte. Aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza. Tuvieron que dejar lo que más le dolía. Dejar drogas, dejar alcohol, dejar de andar viendo lo que no debes, dejar la pornografía, dejar la lascivia y ponernos en serio con el Señor, hermanos. Dios va a derramar. Mira, si por si esta iglesia Dios la ha bendecido. Hay familias bien fuertes aquí, hermanos. Yo conozco iglesias grandes que solamente están grandes de número, pero no en Ustedes son privilegiados, son familias fuertes, maduras, hospedadores. Wow, pocas iglesias con una orquesta tan linda, y se lo digo con respeto, feitos, pero tocan bonito. En serio, hermanos, en serio, son privilegiados, son bendecidos. Un instituto, una escuela, un pastor chilango. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más quieres? Hubiera sido norteño, hubiera sido el 100% de bien, pero no se puede la perfección, hermanos. En serio, y Dios que juzgue en esto, pero ¿quién no conoce lo que está sucediendo aquí en Teotihuacán? ¿Quién no conoce? Pero tengan cuidado, porque si Dios los ha puesto acá, el trancazo es más duro, hermanos. Dios los ha bendecido, el trancazo es más duro. Por eso es tu obligación arrepentirte. Es tu obligación. Aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel. Vamos a orar, por favor, hermanos. Ojos cerrados, nadie mirando, todos orando, por favor. Aún hay esperanza para Israel. Señor y mi Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que hemos sido, lo que somos, pecadores, tú has tenido tanta misericordia en nosotros, Padre. Mi Señor, te pido misericordia para la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces nuestros corazones, Señor. ¿Qué tengamos que dejar? Aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza. No todo está perdido. Querido papá soltero que estás aquí, no todo está perdido. Aún hay esperanza. Mamá soltera, tú estás batallando para dar alimentos a tus hijos. No te preocupes. Aún hay esperanza. Dios está contigo. Estás en el lugar indicado. Dios quiere seguir obrando en tu vida. Querida persona que estás aquí visitando esta iglesia, llegaste a una iglesia viva. Gloria al Señor por ello. Aún hay esperanza para ti. Dios te ama. Quizá habrá alguien aquí que diga: pastor, yo no soy salvo. Yo no tengo la seguridad de que cuando muera mi alma vaya al cielo. Hoy es día de salvación. Querido hermano, si Dios habló a tu vida, ¿por qué no vienes aquí al altar? Pides a Dios ayuda. Palabra de Dios dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansa, reposa, disfruta el cristianismo. Es tu obligación arrepentirte. Es tu responsabilidad ponerte a cuentas con Dios. Ven a Cristo, hermano. Todo fue cerrado, nadie mirando. Vamos a continuar y pedir al pastor si puede pasar, por favor.
Quiero hacer una pregunta. Tú viniste esta noche y no tienes la seguridad que al morir vas a ir al cielo. ¿Por qué no? Queremos enseñarte cómo puedes tener esa seguridad. ¿Por qué no levantas tu mano ahí en tu lugar? ¿Por qué no levantas tu mano? Pastor, yo no sé, yo no soy salvo y si muriera no sé dónde voy a ir. Ore por mí. ¿Por qué no levantas tu mano? Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien así? Quisiera darle mi corazón a Jesucristo. Dios habló a mi corazón. Aquí está mi mano. ¿Por qué no levantas tu mano? ¿Alguien así? Usted que nos visita por primera vez, no se vaya sin abrirle su corazón a Cristo. Padre, gracias por visitarnos, por hablarnos. Dios, qué más claro que ver tu gracia sobre nosotros, previniéndonos de perder todas las maravillas que nos has concedido. Bendice tu palabra y permite que hagamos una decisión. Bendice cada decisión, Señor, y permite que podamos verdaderamente arrepentirnos. En Cristo Jesús. Amén.